Señores, hablaremos hoy de Prometeo. Accediendo a gentiles pedidos. ¿Se acuerda? La semana pasada hubo uno que pidió que lo haga. Prometeo es un titán, o hijo del titán Japeto. Era primo de Zeus, porque después de todo Zeus también era hijo de un titán, así que de algún modo se emparentaba. Tenía hermanos Prometeo, Atlante, también llamado Atlas, era su hermano, Menecio era, y otro hermano, con el que hacían como una parejita de antítesis, era Epimeteo. Prometeo era el bueno, Epimeteo el malo, algo así como como el hermano malo de Luis Andrini, era Epimeteo. Prometeo era industrioso, trabajador, y el otro era un malandra. Y medio pavo era también Epimeteo. Pero ya veremos. Las tradiciones discrepan sobre el nombre de su madre, no de la suya, Barton, ni menos de la suya, Schultz, sino de la madre de Prometeo. Para una corriente, la madre es Asia. Qué lindo ser hijo del Asia, como tanto. Y según otros, Clímenes, otra oceánide también. Bueno, Prometeo, según se dice, creó los primeros hombres. En algunas mitologías, en muchas mitologías, los hombres no son creados por la divinidad principal, sino que son obra de una divinidad secundaria. Y en el caso de la mitología de los indios que nosotros llamamos pampas, son una diversión de la divinidad a la que el diablo dio vida soplando. Decían los pampas, los het en realidad, que Chachao, el viejo bueno, bajó a la tierra. Antes se bajaba a la tierra desde el cielo, se lo hacía por la Vía Láctea, ¿no? Después el propio Chachao cortó con su facón ese camino. Y ahora ya no hay comunicación entre el cielo y la tierra. Pero en la tierra quedó el hermano de Chachao, Gualicho, que es el diablo. Entonces parece que Chachao hizo unos muñequitos de barro y lo dejó por ahí porque medio no le gustaron. Y apareció Gualicho, el hermano, el diablo, y lo sopló y le dio vida. Y eso somos nosotros. De este mismo modo, los griegos pensaban que Prometeo había creado a los primeros hombres modelándolos con arcilla. Sin embargo, esta leyenda no aparece ya en la Teogonía. En la Teogonía es la obra de Hesíodo, ¿no? En donde Prometeo es simplemente el bienhechor de la humanidad, pero no su creador. Como saben, engañó a Zeus, ya veremos cómo. En realidad, dos veces. La primera vez, Mecone, durante un sacrificio solemne, había hecho dos partes de un buey sacrificado. En un baldecito puso la carne y las entrañas y las recubrió con el vientre del animal. En el otro puso los huesos y los cubrió con grasa blanca. Luego le dijo a Zeus que eligiese su parte y que la parte no elegida quedaría para los hombres, ¿no? Pero Zeus eligió la grasa blanca pensando que ahí estaba la polenta, pero abajo estaban los huesos mondos, nada más que huesos, y toda la parte piola se la quedaron los hombres. Todo este invento fue engaño, fue hecho por Prometeo, y Zeus le quedó un poco amoscado porque haber sido engañado por un hombre y no les mandó más fuego. En aquellos años los hombres recibían fuego como un servicio de la divinidad. Zeus se enojó y escondió el fuego. Y Prometeo acudió en auxilio de los hombres, robó semillas de fuego en la rueda del sol y las llevó a la tierra escondidas en una caña. Otra tradición pretende que Prometeo sustrajo el fuego de la fragua de Hefesto, uno de los dioses, que era el herrero, ¿no? Zeus castigó a los mortales y también a Prometeo. Contra los mortales resolvió enviar un ser modelado para causar su perdición. Y este ser era Pandora. Pandora fue creada por los dioses. Primero la hizo el herrero, que era Hefesto, la diseñó. Y después cada uno de los dioses olímpicos le dio a Pandora una virtud, ¿cierto? ¿Qué sé, supongo yo? Atenea la inteligencia, Afrodita la belleza, qué sé yo. Pero Hermes, que era un poco más llevado, puso en su corazón, en el corazón de Pandora, la mentira, la falacia. Y Zeus, para castigar a los hombres, resolvió enviarla como un regalo a Pandora. ¿Y a quién se la mandó? A Epimeteo, al hermano sonso de Prometeo. Prometeo ya se veía venir un castigo y le dijo: Epimeteo, jamás aceptes un regalo de Zeus, porque ahí va a haber una trampa. No, dijo el otro. Pero cuando recibió envuelta en papel de seda a Pandora, que como se ha dicho era hermosísima, dijo: ¡Ah, qué! Y se casó. Se casó con Pandora. Ahora bien, había una jarra, y no una caja, una jarra, en donde estaban todos los males. Y Pandora había recibido esa jarra con especial recomendación de no abrirla. Desde luego, como todos sabemos, la abrió, sí. Y de allí salieron todos los males, menos la esperanza, que quedó en el fondo, ya que Pandora, al ver que salían los males, quiso tapar la jarra, solamente pudo retener la esperanza. Y otra versión, a mi juicio más lógica, que es esta: lo que estaba dentro de la jarra eran los bienes, la sabiduría, la inteligencia, el amor, la caridad. Y al abrir la jarra, Pandora, esos bienes huyeron en dirección al Olimpo y quedaron en el país de los dioses para siempre y no en la tierra. Y cuando Pandora alcanzó a cerrar la jarra en un último intento, lo único que quedó entre los hombres fue la esperanza. Pero también tiene cierta lógica la primera versión, que al parecer considera que la esperanza también es un mal. Yo recuerdo un cuento de terror, ahora no me acuerdo el autor, pero figura, creo, en la antología fantástica que hicieron Borges y Bioy, disculpen, en donde a un condenado por la Inquisición lo dejan escapar de la cárcel, después de muchos años de pesar y de tortura, le dejan la puerta abierta de la celda. Y él escapa, pero al cabo de un rato lo atrapan nuevamente y su confesor, que era el que presidía todas las torturas, le dice: te faltaba un último tormento, la esperanza. No está mal esto, ¿no? El hecho es que eso fue lo que sucedió con Pandora, y ese fue, de algún modo, el castigo que recibieron los hombres por haber robado el fuego. En cuanto a Prometeo, que fue el responsable directo, fue encadenado con cables de acero, curioso, en la edad del bronce, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucas. Le mandaban también un águila que habían hecho nacer especialmente. Usted sabe que en los mitos griegos Tifón y Equidna son como padrillos de los mejores monstruos de los mitos. Todos los monstruos son hijos de Tifón y Equidna. Por ejemplo, el cancerbero, en fin, una cantidad de Escila, todo este tipo. Hicieron nacer un águila que iba todos los días donde estaba Prometeo encadenado ahí con esa cadena de acero en el Cáucaso, y le comía el hígado, le comía y se las tomaba. Durante la noche el hígado de Prometeo se reconstruía solamente para que al otro día el águila volviera y se lo comiera nuevamente. Sin embargo, cuando iba en busca de la manzana de las Hespérides, en el que habría, yo creo que habría de ser el último trabajo encargado a él, Heracles pasó por la región del Cáucaso y atravesó de un flechazo al águila que le comía el hígado y liberó a Prometeo de sus cadenas. Zeus, satisfecho finalmente por esa proeza, ¿por qué? Porque lo había hecho un hijo suyo, que era Heracles, el preferido, ¿no?, de Zeus. Entonces no protestó, pero para que el juramento que había hecho de no sacarle jamás las cadenas no fuese vano, lo obligó a Prometeo a llevar siempre un anillo hecho con el mismo acero de las cadenas de las cuales lo había liberado Heracles. Bien, Prometeo poseía el don profético. Indicó incluso al mismo Heracles, en ese mismo acto, cuando él lo liberó, la forma de apoderarse de las manzanas de oro de las Hespérides. Y le dijo que esas manzanas, unas manzanas de oro que crecían allá en el occidente del mundo, ¿no? El trabajo de Heracles era apropiarse de esas manzanas. Estaban cuidadas por un dragón de 100 cabezas, era muy difícil. Pero él le dijo, no vayas vos. Hay una profecía que dice que el único que puede hacerse con esa, arrancar esas manzanas, es mi hermano Atlante. Andá y pedile a Atlante que te ayude. Él justamente está por aquella región, efectivamente. Atlante estaba en aquella región, pero estaba inmovilizado, y lo está todavía. Ustedes saben que Atlante, también llamado Atlas, es el que sostiene
el mundo,
la bóveda celeste, cuya columna está justamente en cerca de las columnas de Heracles, allá en España, en la parte más occidental del mundo en ese entonces. Ahora estamos nosotros aquí como un suplemento. Y estaba sosteniendo la bóveda celeste con un hombro. Pero Prometeo le dijo, vos pedirle a él que él te va a ayudar. Y llegó a donde estaba Atlante sosteniendo el mundo. Y le dijo, mirá, tengo que apoderarme de las manzanas de las Hespérides. Pero se me ha dicho que únicamente vos podés arrancarlas del árbol sin que la desgracia nos persiga. ¿Serías tan amable de hacerlo? Sí, dijo Atlante. Pero vos sosteneme un poco la bóveda. Bueno, dijo Heracles, que también era muy forzudo. Y entonces Heracles sostuvo durante un rato la bóveda celeste, que es una cosa, ¿no?
Sí, sí.
El universo. Ay, en ese entonces era un poco más chico que ahora, sí, el universo. Mitad, sí. Pero igual.
Era más chico, ¿no?
Sí. Heracles fue. Atlante fue. Mientras tanto, Heracles sostuvo ahí. Viene y le dice Atlante, que era un piola. Sí, dice, ¿qué te parece si, ya que estoy, estas manzanas se las entrego yo al rey Euristeo, que era el que le había encargado ese trabajo a Heracles? Y Heracles, que era piola también, le dijo, bueno, sí, andá nomás, andá, si yo me quedo, yo sostengo la bóveda. Ah, pero esperá, dice Heracles, me voy a poner un almohadón, teneme un cachito. Y Atlante la tuvo un cachito, y Heracles agarró las manzanas y se las tomó, porque si no, todavía estaba Heracles sosteniendo la bóveda. Y allí está todavía Atlante, que además era justamente el hermano de Prometeo, sosteniendo la bóveda celeste, lo cual debemos agradecer en este mismo,
sí,
acto. Agradecemos al amigo Atlante.
Igual va decayendo un poquito, ¿no?
Sí, cada tanto, cuando le pica algo, hay alguna clase de sacudidas, pero ahí está sosteniéndola. Muy bien. Digo, tenía el don profético. Prometeo le enseñó a su hijo Deucalión también, le hizo algunas profecías. Tenía un hijo llamado Deucalión, y junto con Pandora, Epimeteo, el que se casó con Pandora, había tenido una hija llamada Pirra. Pirra quiere decir rubia también. Deucalión, el hijo de Prometeo, se casó con Pirra, la hija del hermano, entre primos, en aquel entonces. Cualquier colectivo dejaba a cualquiera en la puerta. Y resulta que Prometeo le dijo, mira, tené cuidado. Dice, porque acá va a haber un diluvio, va a haber. Prometeo había escuchado que Zeus estaba medio cansado de los hombres de la edad de bronce y que les iba a mandar un diluvio y los iba a ahogar a todos. Pero Prometeo le dijo al hijo y a la nuera, dice, mira, métase en un cajón. Se ve que había leído la Biblia. Métese en un cajón, listo, viene el diluvio. Fue un diluvio medio de entrecasa, el diluvio griego. Fue de 9 días, 9 noches. Sí. Y en vez de un arca, había un cajón. y en vez de estar todas las especies, estaban ellos solos. Es más fácil de filmar.
Sí, sí, claro, eso sí.
Es como la versión de Titanic.
Como la versión de Titanic, sí, que hicimos recién. Y entonces, bueno, después de 9 días y 9 noches, se bajaron. Y claro, vieron el mundo, no había nadie. Y entonces se les presentó Zeus y les dijo, bueno, pidan algún deseo. Creo que era Hermes que venía de parte de Zeus, pero no importa. Pidan algún deseo, se los va a conceder. Y bueno, si estamos solos, dijo Deucalión, vamos a... queremos compañeros. Bueno, dijo Hermes, lo que tienen que hacer es tomar los huesos de su madre y arrojarlos por encima del hombro. Y al caer, los huesos se van a convertir en gente. Dijo Pirra, ¿cómo voy a agarrar los huesos de mi madre, de mi santa madre? ¿De dónde los voy a sacar, además? ¿Qué sé yo dónde está? Deucalión, que era muy astuto, le dijo, no, esta gente está metaforizando, son dioses, no hablan literalmente. Los huesos de nuestra madre son las piedras, son los huesos de la tierra, que es nuestra madre. Entonces tiremos piedras sobre nuestros hombros y cada piedra al caer se convertirá en un nuevo ser humano. Y así se repobló el mundo. Deucalión y Pirra arrojaron piedras sobre sus hombros y de cada piedra nació un ser humano, y aquí estamos nosotros. Uh-huh. Y toda esta gente, digamos, como confirmación de que esto no es una mera leyenda, sino que efectivamente, si no todavía estarían allí Deucalión y Pirra mirándose uno al otro, un aburrimiento, no existirían los celos, por ejemplo. ¿De quién puede tener celos de una pareja que está sola en el mundo? Del pensamiento es la respuesta. Del pensamiento es la respuesta. Bueno, todo esto es lo que quería decir acerca de este sabio Prometeo, ¿eh? Sabio Prometeo que se convirtió en inmortal, no era inmortal, por un amigo. Había un centauro, que era un poco caballo, Quirón, sin embargo era el más sabio de los centauros, y que yo no me acuerdo si por accidente o por qué, fue herido por Heracles con una flecha, y las flechas de Heracles estaban empapadas en la ponzoña de la hidra de Lerna, el monstruo que Heracles mató en su segunda tarea. Y no, ese veneno tenía la propiedad de que no permitía curar ninguna herida. Entonces, herido, Quirón no podía curar si sentía un dolor permanente. Y Quirón era inmortal, no se le iba a ir nunca. Entonces pidió que, ya que no le podían calmar el dolor, pidió a los dioses que por lo menos lo liberaran de su inmortalidad y lo dejaran morir. Uh-huh. Y los dioses dijeron, solamente te podemos liberar de la inmortalidad si se la transfieres a otro. Y justo pasaba por ahí Prometeo, uy, lo más chulo.
Qué suerte.
Suerte, porque el dolor no se lo transmitió.
Claro, mirá.
Dice,
claro.
Che, dice, yo te puedo, acá hay un trámite, qué sé yo, te puedo hacer inmortal. Y vos, dice, cómo no, dijo Prometeo enseguida. Agarró viaje, Prometeo se hizo inmortal, Quirón se murió y no le dolió más. Y Prometeo, ahí está todavía lo más inmortal, lo que es pasar justo para encontrar una oportunidad, ¿no?
Sí, sí, estar en el lugar indicado en el momento preciso.
Exactamente. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca para conseguir algún disco acerca de Prometeo. El discotecario se había dormido al comienzo de la charla.
Sí, que es inmortal también el discotecario.
Lo único que escuchó fue que a lo mejor Prometeo era el que había construido a los hombres con barro. Siempre se construyen con barro los hombres, o casi siempre. Y entonces nos entregó un disco que yo no estoy seguro de que tengamos en puerta, porque yo no recuerdo haber dicho qué disco era. Pero es el número uno, si me dicen que sí. Me dice el mismo discotecario que ha vuelto. Ahí está. Estaba dormido, en calzoncillos, volvió el discotecario.
Con un hilo de baba que le cae.
Con un hilo de baba que le cae por aquí. El disco se llama Muñecos. En atención a aquellos muñecos construidos por Prometeo y construidos aquí en La Pampa por Chachao, por mera diversión. Oigamos esta hermosa, hermosa versión de Ruth Ataguile con Fernando Marsán y su trío. Adelante.
Humildes del viejo viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer, muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. De la ilusión, los hilos del alma los tira al compás, en destino fugaz, reímos, cantamos, lloramos de amor, tras de la felicidad, los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad.
Era Ruta Taguile, en La Venganza Será Terrible, Muñecos.